COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este jueves. Tenemos la actualidad de Navarra ya servida y para contarla por Fermín Astén. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Tiempo de información en COPE. ¿Por dónde va la actualidad del día?
Bueno, pues sigue coleando esa medalla de oro que consiguió anoche Asier Martínez en los europeos de Múnich. Pero también
vaya carrera.
Carrerón. Pero también estaremos pendientes de las lluvias, que también están haciendo una buena carrera hoy, sobre todo en el extremo norte de Navarra.
¿Saltaríamos tú y yo una valla? No respondas. Vamos con la actualidad en Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Es 18 de agosto, es Santa Elena, patrona de los objetos perdidos. 17 de agosto, patrona de Santa Elena, patrona de los objetos perdidos. Fiesta grande, por ejemplo, en Esquiroz. Ahora mismo tenemos 15 grados en Elizondo, 16 en Pamplona y 7 en Sangüesa, 19 en Estella y Tafalla y 22 en Tudela.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Seguimos con los cielos nubosos en este jueves 18 de junio, con lluvias y chubascos, de agosto, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el tercio norte, sobre todo en la vertiente cantábrica. Apenas ha llovido en la mitad sur, donde no se espera que vaya a llover y donde además se abrirán amplios claros a partir de este momento. Han bajado las temperaturas máximas y no pasaremos de los 23 grados en la mayoría de los principales puntos de Navarra, salvo en las zonas de la ribera, donde en ciertos puntos sí alcanzarán los 25 grados. El viento soplará del noroeste y norte y a estas horas puede soplar el cierzo con más fuerza en la ribera. AEMET además ha activado el nivel de alerta naranja por lluvias en esa vertiente cantábrica.
Ya es hora de desconectar un poco. Tengo que dedicarme más tiempo a mí y a los míos.
¿Sientes la llamada del agua? El agua mineromedicinal del balneario de Fitero nos ofrece equilibrio, bienestar y salud. Cada vez que necesitamos sentirnos bien, el agua nos llama. Descubre las escapadas y planes de día de Balneario de Fitero. Vuelve a fluir.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El atleta de Cizur, Asier Martínez, logró ayer el oro en los europeos de atletismo de Múnich en la prueba de 110 metros vallas, 20 días antes. El atleta de Cizur había obtenido el bronce en el Mundial. En Navarro superó al que era el vigente campeón, el francés Martinot, por una sola milésima. Así de contento se mostraba ayer en el partidazo.
Feliz. Esto supone mucho para mí y para todo mi entorno y no tengo palabras para describir esto. Esto no tiene precio para mí, no tengo palabras para describir esto. Han sido momentos duros también y bueno, esto es el premio para todos esos momentos tan complicados que un deportista puede tener.
Asier Martínez estaba arropado por su familia y sus amigos en el Estadio Olímpico de Múnich, donde, aseguró, se mostró muy cómodo.
Me sentí como en casa. Nunca había corrido tan a gusto en un estadio tan bonito, tan simbólico también. Increíble.
Ahora, después de estas dos medallas en apenas 20 días, los retos cada vez son mayores, por supuesto, con los Juegos Olímpicos de París 2024, en un horizonte no tan lejano.
Bueno, siempre he sido precavido en esas expectativas que se generan o que genero yo mismo. Así que bueno, creo que es la clave seguir siéndolo. Creo que bueno, que podemos mejorar, que hay factores a los que nos podemos agarrar todavía para explotar, y de momento disfrutar del resultado y descansar también.
Como decimos, campeón por una sola milésima frente al francés Martinot, el que, bueno, pues defendía el título. Ahora vamos a hablar de la lluvia, que por fin ha aparecido en Navarra, aunque no en todos los puntos y, como siempre, no en todos por igual. AEMET mantiene la alerta naranja en el tercio norte y especialmente en la vertiente cantábrica por precipitaciones. De hecho, sigue lloviendo en puntos como Lesaca, donde, por ejemplo, se acumulan ya más de 190 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. En Echalar y en Vera de Bidasoa han llegado a caer más de 80 litros por metro cuadrado, mientras que en las estaciones de Sant Esteban o Gorramendi se acercan a los 70 litros acumulados en las últimas 24 horas. En la mitad sur, las precipitaciones son absolutamente testimoniales, podríamos incluso decir que no ha llovido. Mientras que en el noreste de Navarra sí ha precipitado alrededor de unos 20 litros por metro cuadrado. Es por lo que SOS Navarra ha pedido precaución en las carreteras ante la presencia de agua acumulada en estos puntos. Les cuento además que la siniestralidad sigue siendo una de las peores, Navarra sigue siendo una de las peores comunidades autónomas en los índices de siniestralidad laboral, según un informe de Comisiones Obreras. La incidencia en Navarra es de 312,7 accidentes en jornada de trabajo por cada 10.000 trabajadores en la primera mitad del año, lo que supone un 76,2 puntos más que la media estatal. Preocupa especialmente, además, la incidencia en el sector de la construcción, que alcanza los 665 accidentes por 10.000 personas trabajadoras. Nos vamos hasta la Ribera, no está Javier Pérez Nievas, pero les informo que, según la portavoz de Salud de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, el día 16 de agosto no se prestó servicio de radiología en el Hospital Reina Sofía de Tudela, ni con total probabilidad, aseguró, se prestará los próximos días 20 y 29. Desde Navarra Suma se ha censurado la alarmante incapacidad de los dirigentes del Departamento de Salud para resolver la falta de radiólogos en la Ribera y para dar solución a los 90.000 vecinos y vecinas de la zona que padecen su incompetencia. Y nos vamos ahora hasta Estella para saludar a Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado esta mañana la ruta ciclable interurbana que une Estella y Villaturta, acompañada por los alcaldes de ambas localidades, Koldo Leoz y María José Calvo, de forma respectiva, así como por la directora general de Transporte y Movilidad Sostenible, Berta Miranda. Después han recorrido en bici una parte del trayecto. Falta por adjudicar la señalización tras acabar los trabajos en la zona de Estella. También está pendiente un pequeño tramo tras cruzar la pasarela de Candelitera en su entronque hacia Villaturta. Estar en marcha ahora el proceso de expropiación de una pequeña porción de terreno. De otro lado, ayer contamos, si te acuerdas, Fermín, el malestar por la avería en uno de los ascensores del barrio Estelles de Lizarra. Para la tarde, se ve que nos escucharon, ya estaba arreglado, ya funciona, llevaba inactivo desde las fiestas de Estella.
Enhorabuena, Alberto, te han escuchado. Gracias.
Venga, Fermín, hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Fundación Caja Navarra ofrecerá 1.876 plazas en 55 cursos y talleres en ámbitos de cultura y pensamiento, educación, solidaridad, jóvenes y familias y salud y bienestar para este otoño en Civicán. El plazo para inscribirse se extiende entre el 5 y el 7 de septiembre.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Noticias curiosas de esas que suceden a Alberto Sanz. Ayer tres vaquillas se fueron a pedir unos créditos a dos oficinas de la Caixa, en Lerín y en Mendigorría. Dos en Mendigorría, una en Lerín. Afortunadamente todo quedó en un susto y evidentemente pues en esa sorpresa, ¿no?, de ver a las vaquillas en las oficinas de un banco.
Oye, Fermín, un tío culto como tú y que ha estudiado en el colegio San Fernín, sí. ¿Sabe a qué altura están las vallas, de los 110 metros valla?
Pues porque me lo acabas de poner, si no... 84 centímetros, ¿eh? Antes lo saltaba, ahora ya...
Eso te iba a decir,
ahora ya...
antes sí, no. ¿Pero ahora lo saltamos?
No, ahora no, con mi cadera no puedo, lo siento.
Yo creo que tampoco, pero lo intentaríamos, ¿no?
Eso sí.
Y esa
igual, igual
más.
Nos comemos el suelo, pero bueno.
Oye, intentar ilusión le pondríamos. Hasta las 2 de la tarde más información. Vamos a hablar con neurólogos, vamos a hablar de esa llegada de los coles, porque en nada volvemos a clase. Así que en COPE más y en COPE.es/Pamplona, más actualidad regional de Navarra. Te esperamos, Fermín.
Aquí estamos nosotros en clase.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 30 minutos, estamos aquí en COPE Más. Ya saben, es jueves 18 de agosto. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y ya saben que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Y a Dona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla y en unos pocos minutos podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en unos pocos días ya regresan todos los peques y no tan peques a los coles. Estamos aquí con la directora del Colegio San Cernin de Pamplona, Elena Fernández Arregui. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Muy bien.
Oye, imagino que por un lado con muchísimas ganas y por otro un poquito de pena de que se acabe el verano, aunque hoy ya no hace día de verano, ¿eh? El verano se ha acabado ya.
Bueno, hoy ayuda, la de semana que viene ya veremos. Lo de con ganas, bueno, pues es relativo, ¿no? De vacaciones está muy bien, pero sí que siempre al inicio de curso estamos todos un poco ilusionados, ¿no? Por ver qué nos va a deparar el nuevo curso.
Además, pues bueno, por un lado, la pena de que muchos ya han acabado su etapa en el cole, están ya en la universidad o haciendo otras cosas, y otros nuevos que llegan.
Claro. Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que todos los años son distintos, que se recibe familias nuevas, niños nuevos con ilusión. Y bueno, pues en junio ya tuvimos que despedir a los que se iban a otra etapa. Así que les vaya muy bien.
Oye, Elena, y en todo esto podemos hablar de que es un curso que para mí es especialmente bonito porque volvemos ya a un curso sin restricciones. Volvemos ya con la jornada habitual que tiene cada colegio, volvemos un poco a la normalidad después de haber tenido que reinventarnos, solucionar mil problemas, las mascarillas, que a mí reconozco que me daba una pena terrible cuando mis peques tenían que ir con la mascarilla, pero luego estaba en los bares la gente sin mascarilla, pero bueno, son cosas de cada uno, pero ya me imagino que con muchas ganas de retomar la normalidad, aunque ya entiendo que ya acabamos el curso anterior con normalidad, salvo por la jornada.
Eso es. La verdad es que sí, tenemos ganas ya de normalidad. Ya era hora, sobre todo, como bien dices tú, por los pequeños, que han demostrado, bueno, una capacidad de resiliencia, de adaptación a todo lo que les poníamos por delante. Y ha sido una gozada, pero obviamente se está mucho mejor en la normalidad.
En la normalidad, y entiendo, y en pensar en cómo mejorar, en cómo ayudar a los peques, en cómo ayudar a las familias, en vez de cómo solucionar el problema de las mascarillas y de los líos.
Claro, o sea, tendremos que trabajar en lo que tenemos que trabajar.
En lo que nos gusta.
Lo que nos gusta, en cómo enseñar, en cómo preparar las clases, en cómo poder volver a trabajar de manera cooperativa, en grupo, no tener que estar separados, poder estar con niños de otras clases, no aislados por clases, que compartan material, pues lo que es la vida normal, que estamos todos deseando que ya volver a esa normalidad del colegio.
Sí. ¿Qué fechas serán ya para que regresen?
Nosotros el 7
el día
de,
7
el
ya
7 de septiembre, ya
a pasar
todos
revista.
A clase. Sí, sí.
Oye, pues nada, me imagino que ya iréis teniendo ya feedback de otros profes, incluso de algunas familias, ¿no? De más ganas, menos ganas. Los peques, obviamente, en verano se silvestran un poquito, que creo que también procede, ¿verdad? Y hay que ir otra vez poco a poco, volver a poner unas rutinas de horarios, de estudiar, de tareas y de horarios.
Pues sí, todos nos viene bien a todos, ¿eh? A mayores y a pequeños, ya hemos descansado y ahora
y
es otra
vez. Y los mayores
que
tenemos pequeños ni te cuento.
Pues sí, estamos más contentos de volver a la rutina del cole, pero es bueno para todos, sí.
Me imagino que, claro, cada año con ilusión, con alegría y con la dificultad de dar ese servicio, de atender, de que aprendan, de los currículums. Claro, es una profesión muy bonita la de docente, pero también tiene su presión.
Sí, tiene su presión porque tienes que estar continuamente renovándote, estando al día. Pues ahora mismo ya sabéis que ha cambiado la ley educativa, que este año ya se entra en vigencia en los cursos impares. Entonces, bueno, pues ahí está todo el profesorado desde el curso pasado trabajando en ello. Es una profesión bonita, pero como tú dices, pues hay que estar ahí y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Eso está claro.
Oye, si te parece, un último mensaje para familias y para peques, que vuelvan al cole con ganas de aprender y con una sonrisa oreja a oreja, por eso de volver a ver a los compañeros, ¿verdad? Que eso era una gran noticia. y también, bueno, pues de hacer tareas y exámenes.
Sí, lo que más la mayor ilusión es volver a ver los compañeros, eso es obvio, pero luego están muy a gusto, así que sí. Nada, que vuelvan como siempre contentos y con ganas, que va a ser un buen curso, esperemos que sí.
Oye, Elena, pues gracias por atendernos, pero sobre todo por todo ese servicio que dais para que esos peques puedan aprender, se puedan desarrollar, puedan socializar y, por supuesto, para que los papis también descansen un poquito.
Eso, vale, pues de nada.
Elena Fernández, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros una pausita muy breve y nos vamos también a conocer la llegada a las guarderías, a las escuelas de 0 a 3 años.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este jueves a las 7 de la tarde habrá bailables de chistu y gaita en la Plaza del Castillo y a las 8 termina la programación Cinco Puntas del Festival de las Murallas en la Ciudadela con Cirque Pistolet y su obra Quizás no hay final. Por la noche, una de brujas, concretamente la proyección de la película Las Brujas de Roald Dahl en la Plaza Alfredo Floristán de Milagrosa. La cita a las 10 de la noche, las tres actividades con entrada libre. Y hasta 20 niños podrán participar este viernes en el juego de pistas Encuentra la Torre, actividad que se desarrolla en el Fortín de San Bartolomé con la ayuda de las pistas que irá dando un soldado de época. Será a partir de las 6:30 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y nos vamos a ir también para conocer este inicio de curso, no solo a un cole, sino también a una escuela de 0 a 3 años. Vamos a ir hasta Pimpilimpausa, escuela infantil, y vamos a saludar a su directora, María Puñal. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenos días.
Muy buenas. Oye, lo primero, está a punto de iniciar el curso, pero claro, vosotros estáis todavía, en este caso, con campamentos de verano, aunque hoy no hace el día muy, muy veraniego, pero estáis ya con peques, es decir, que ya esa morriña y ese gustico lo tenéis ya en el día a día.
Sí, sí, nosotras no descansamos prácticamente en todo el año, vamos. Durante el curso estamos con los alumnos pues habituales y en verano con los que quieren venir y también hacemos los campamentos de verano para niños de 3 a 6 años, o sea que no paramos.
No paráis, y eso que ya enseguida se da el pistoletazo de salida a ese nuevo curso en septiembre, quedan unos días, me imagino que lo primero con alegría de que no haya restricciones, de que no haya problemas y que podamos disfrutar y podáis coger a los peques y manchurronearlos y lo que haga falta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que tenemos ganas de volver a la normalidad, porque bueno, pues han sido unos años desde que empezó todo el tema de la pandemia un poco duros para nosotras, para las familias, para los niños. Ya cuando nos quitaron las mascarillas, pues fue un alivio para todos, pudimos vernos las caras y conocernos. Uh-huh. Y este curso pues parece que va a ser más normal aún, y eso pues lo que dices, con muchas ganas de empezar. Y de que los padres puedan volver a entrar en la escuela también, porque era uno de los temas que nos fastidiaba uh-huh. especialmente a nosotras, y a ver qué tal va.
Oye, volver a una normalidad que se coge con alegría, lo que dices, que puedan entrar papis y mamis dentro, y también uno echa la vista atrás y se acuerda de que estuvisteis cerrados por la pandemia. Es que se nos olvidan las cosas, por suerte, por los campamentos, por la gente del día a día, pero las hemos pasado canutas, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotras, sobre todo al principio, pues desde que nos cerraron, pues lo hemos vivido, pues eso, sobre todo al principio con mucho miedo, porque no conocíamos de qué iba el tema del coronavirus, nos decían pues que los niños eran especialmente contagiosos, que bueno, parecía que se acababa el mundo. Luego ya vimos que no era así, que nosotras por lo menos prácticamente no hemos tenido contagios y hemos pasado el tema como un poco por encima. Pero sí que es verdad que estuvimos 3 meses pues con la escuela cerrada, para nosotras fue muy duro, mucha incertidumbre, luego sí también ha traído pues sus consecuencias pues económicas para nosotras, y bueno, pues no todas han conseguido salir adelante, nosotras aquí seguimos, y sí, pues eso, aún sufriendo un poco las consecuencias, pero bueno, en cuanto a contagios y todo eso, la verdad que podemos estar contentas.
Oye, María, entiendo que, claro, cada año tenéis dos momentos de alegría y pena a la vez. Por un lado, cuando se acaba cada curso, entiendo que hay una pequeña dosis de alegría para poder, aunque como dices, estáis prácticamente todo el año abierto, pero bueno, baja un poquito, entiendo, esa carga y podéis respirar un poco de carga de trabajo. Y por otro lado, pena, porque claro, despedís a unos peques que llevan 3 años con vosotras, que han aprendido con vosotras, que han disfrutado con vosotras, y lo mismo o parecido pasa, entiendo, ahora en septiembre con el nuevo curso. Por un lado, pena de que se acaba el verano, además a mí me da especialmente pena porque llega el frío, a mí que me gusta el calor, pero también alegría de volver a ver peques que llevan 2 años con vosotras, y por otro lado, esa incertidumbre que entiendo que es preciosa de a ver quiénes me llegan este año.
Pues sí. Como dices, bueno, pues despedir a los niños que en su mayoría llevan 3 años con nosotras, pues la verdad que es un mal trago para nosotras. A veces parece que lo decimos medio en broma, pero no es así. Hay educadoras que lo pasan fatal. Con los años ya vas haciendo un poco de callo, pero es lo que dices. Al final nosotras somos como su otra familia y aquí cogemos bebés desde que tienen 4, 5, 6 meses. Pasamos muchas horas al día con ellos y cuando llega el momento de despedirse, pues para nosotras es duro. A la vez sabemos que se van al cole de mayores y, y bueno, que van a estar súper bien, pero bueno, pues eso, es una etapa que se acaba y a la vez, como dices, pues empieza otra para otros niños nuevos. Y bueno, pues ahora nos toca un poco unas semanas durillas de adaptación, tanto para ellos, para las familias, para nosotras. Es un poco adaptarse pues a la nueva rutina, a los espacios, a otras personas, a otros niños. Pero bueno, una vez pasada esta etapa de adaptación, todos están fenomenal y el curso va fenomenal y ya está.
María, yo me sé de una que empieza el cole de mayores, pero que echa y va a echar mucho de menos a Elena. María Puñal, directora de Pimpilín Pausa de la Escuela Infantil, gracias por atendernos. Ánimo con estos campamentos y, sobre todo, ánimo y muchísima ilusión para este inicio de curso. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Doce y 42 minutos, damos la bienvenida aquí al estudio a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Y nos vamos a ir hasta tierras de Iranzu para saludar a su gerente, a Charo Apesteguía. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, tenemos una cita, o mejor dicho, un planazo este sábado 20 allí.
Pues sí, un planazo con Emakumeen, memoria, la memoria de las mujeres y la batalla de Abarzu, o sea. Eso es.
Un evento que comienza a las 7 de la tarde y en el que vamos a poder ver representaciones, recreaciones, gastronomía, un plan mezclado, pero como dices, en el que se pone en el foco, en el centro, la memoria de las mujeres.
Pues sí, porque además es un poco la guinda de un gran proyecto que ha sido Emakumeen Memoria, la memoria de las mujeres, que es un recorrido con 15 estructuras, 15 paneles, un recorrido en el cual bueno, hemos integrado a 20 colectivos, ha sido bueno pues apoyado por Innova Cultural, Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra y Gobierno de Navarra. Un proyecto bienal en el cual hemos tenido que investigar para recabar toda esa información que estaba escondida y que era muy difícil, porque lo cierto es que no hay nada escrito, porque bueno, la historia, como siempre, la escribieron los hombres, ¿no? Y en ese sentido pues hemos tenido que investigar muchísimo, ¿no? Para de alguna manera sacar esa información del papel de la mujer en los antiguos oficios, en la cultura, en las batallas carlistas. Bueno, pues la verdad que nos ha quedado fantástico, con Carbonera, Escaleras, la casita de los cerditos, bueno, es para hacerlo, ¿eh? Yo invito a todo el mundo que vaya porque les va a encantar. Y la cúspide de este proyecto pues es la teatralización, sí.
Además, específicamente os vais a centrar en el año 1874, ¿verdad?
Exactamente, que fue el 24 de junio de 1874, fue la batalla de Abastza o Montemuro, llamada también por los liberales, ¿no? En la cual se dieron cita 50.000 hombres dirigidos por el general Concha, que murió en la batalla, y 22.000 carlistas dirigidos también por el general Dorregaray y el mariscal de campo Don Torcuato Mendiri.
Cuéntanos un poco, a las 7 de la tarde está esa representación teatral. Danos unas pinceladas de qué es lo que va a ir.
Bueno, pues la verdad que hemos intentado que sea lo más completa posible, ¿no? El fundir un poco la memoria de las mujeres, toda esta teatralización, que además en los propios paneles de la ruta están teatralizados a través de códigos QR, que es una maravilla, que estás en el monte y de repente estás en el siglo XIX, ¿no? A través del teatro. Y entonces, bueno, pues hemos intentado fundir el proyecto, porque es un proyecto muy completo, ¿no? Y entonces empieza a las 7 con una recreación teatral en la que intervienen, pues desde Laura La Iglesia, la prestigiosa directora de teatro, con su grupo de teatro Butaca 78, e Imperial Service, ¿no? Ese grupo de recreación a nivel nacional que tiene, la verdad que son maravillosos. Entonces, bueno, esta representación pone en valor el papel de la mujer en el siglo XIX a través de los antiguos oficios. La ganadería, la agricultura, el carbón, la cal, el cuidado de los animales, el hilado de la lana. Bueno, hay un montón de escenas maravillosas, y también en la batalla de Abastza, cómo no, porque muchas mujeres fueron reclutadas en el entorno de Tierra Estella para cavar las trincheras, que poca gente sabía que eran obligadas a cavar las trincheras, ¿no? Y entonces, bueno, en esta representación participan 30 actrices y actores, y bueno, después de esta recreación inmediatamente nos llevará a otro segundo escenario. Primero estamos en la plaza de Abastza, la plaza de los Coros, iremos a lo que es el entorno de la iglesia de Abastza, que allí habrá una recreación de un hospital de campaña. Se recrearán los fusilamientos, aquellos fusilamientos famosos que hicieron los carlistas contra los liberales, y el grupo de recreación Imperial Service será el encargado de sorprender a todos los visitantes, ¿no?, con esta recreación, porque no solamente va a ser una recreación teatral, sino que, bueno, se van a contar los acontecimientos históricos de la batalla, y también los visitantes van a poder participar de forma activa en la actividad, ¿no? En la iglesia va a haber un puesto de mando del ejército carlista y un hospital de campaña. Y grandes y pequeños podrán aprender todos los fascinantes avances científicos, que hubo muchos en el siglo XIX, desde la cirugía, el telégrafo, el heliógrafo. Y bueno, y luego tendremos personajes tan característicos como el reportero del London News Illustrated, ya que esta batalla, que fue muy famosa, o sea, fue una gran batalla que apareció en Le Monde, en París, en el periódico Le Monde, o en este periódico, ¿no?, de London News Illustrated. Entonces aparecerá también en el reportero, ¿no? Habrá prisioneros liberales, estará el cirujano del hospital, ¿no? Y explicarán un poco su experiencia durante el conflicto y demás, ¿no? Y luego, a continuación, pues serán un poco los fusilamientos. Y luego también habrá otra actividad a cargo de Imperial Service, que será alístate en el tercio laca y hazte una foto. Y bueno, pues será un poco, bueno, pues podrán vestirse con trajes carlistas de la época, hacerse fotos, todos los visitantes y demás. Y luego ya la parte gastronómica.
Eso justo te queríamos preguntar, ¿cómo resumirías la gastronomía?
Pinchos, catas, bueno, taller, qué rico, sí, todo, ¿eh?
Hemos intentado, bueno, pues que sea un poco completo, ¿no? Porque, pues eso, ya que empezamos a las 7, pues luego a la gente ya para las 8:30, 9, ¿no?, pues ya tendrá hambre, ¿no? Entonces, bueno, va a haber talleres de artesanía como Baku Barricupel, que está en Zabal, y nos va a traer su artesanía, que además la gente le va a encantar, porque va a ser un taller cómo realizan esos maravillosos muebles, lámparas, a través de barricas recicladas, de la madera de esas barricas recicladas, ¿no? Se hacen visitas guiadas también. Va a haber una cata de vinos de Bodega Zaroa, ecológica, Lezaun y Tanden. Sacaremos nuestro pacharán, porque además está reflejado en el recorrido, el pacharán que ya en el siglo XV se consumía en Navarra y que en el siglo XIX tuvo también aspectos muy importantes a destacar, ¿no? Entonces haremos una cata de pacharán a Zanza, habrá también cata de quesos de denominación Idiazabal de Abastza, o sea, Urrizaga y Susperregui. Vamos a hacer una cata también de aceites ecológicos Biosasun, con pan artesano de Abastza y aceite ecológico. Una cata de sales ecológicas de Salinas de Oro con aceite ecológico también y pan artesano. Y luego habrá pincho pote carlista, que consistirá pues el típico pincho carlista, que fue pues eso, entre pues de chistorra, de jamón, de tortilla de patata, que dicen que fueron ellos los inventores, los carlistas. Bueno, va a ser un poco todo con bebida, ¿no? Y todo ello por 7 euros, tanto toda la recreación como todo lo que van a poder catar, porque es un montón de productos artesanos, porque además tienen relación con el trayecto, ¿no? Con el sendero, porque está todo reflejado ahí. Y bueno, pues espero que a la gente le guste, porque la verdad que es un planazo. Hemos puesto todo el corazón en este proyecto, no solamente el recorrido, sino la teatralización, que la pueden ver in situ en el recorrido. Y bueno, van a recibir también un mapita del recorrido que hemos hecho especialmente para la teatralización. Y bueno, pueden reservar llamando a los teléfonos 646-18-52-64, que también tiene WhatsApp, o mandándonos un mensaje a info@tierrasdiratu.com. Toda la información está en nuestra web, tierrasdiratu.com. Y nada, pues nada, oye, muchas
gracias.
Hasta
luego.
Adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos con más actualidad. Y en este jueves queremos abordar actualidad. Solemos hablar mucho del Euribor, pero a veces igual no somos conscientes de lo que influye o incluso de qué es lo que es exactamente ese Euribor. Vamos a saludar a Miquel Casares, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar de algo que le está influyendo y que le puede influir todavía más al bolsillo de la gente con esas hipotecas variables, pero si te parece, vamos a ir al principio, al origen, a tratar de explicar brevemente qué es el Euribor.
Bueno, el Euribor es un indicador de referencia del tipo de interés al que se prestan financiación los bancos en el mercado interbancario de la zona euro. Entonces, diariamente se va actualizando, viendo la evolución de este tipo de interés al que se financian los bancos comerciales, y luego se utiliza como referencia de los valores que se van a aplicar a las hipotecas y otro tipo de financiación. Entonces, es muy utilizado como ese indicador de referencia para otro tipo de financiación que afecta a las familias o las empresas, pero realmente surge de las relaciones de financiación que hay entre los bancos comerciales de la zona euro.
Además, venimos de un tiempo en el que ha estado, no sé si lo puedo denominar así, pero estable en ese menos 0,50 o ese 0,5. ¿Por qué se ha dado ese dato?
Sí, es una situación muy anómala. Los tipos de interés aparentemente no podrían ser negativos porque nadie estaría dispuesto a prestar dinero perdiendo una parte de ese dinero cuando se le devuelva, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido porque el Banco Central Europeo, para incentivar que los bancos comerciales aumentaran la financiación al sector privado, estaba cobrando un tipo de interés por los depósitos, por las reservas que tenían estos bancos comerciales en el propio Banco Central Europeo. Y ese tipo de interés que les cobraba era precisamente el menos 0,50%, ¿no? Esto hacía que a la hora de financiarse entre ellos tuvieran como referencia este tipo de interés negativo y también se prestaran los excesos de liquidez que tenían a este tipo de interés negativo. En el momento en el que la situación económica en general y sobre todo el tema de la inflación pues ha empezado a ser un problema, el Banco Central Europeo ha cambiado su política monetaria, anunció que iba a haber subidas de los tipos de interés y estamos viendo los efectos sobre el Euribor, ¿no? Que es el que recoge la financiación entre los bancos.
Y ahora, Miquel, la siguiente pregunta es, ¿y ahora por qué está subiendo?
Sí, un poco en la línea de lo que comentaba, estamos observando unas tasas de inflación crecientes. En España pues hemos llegado ya al 10%. En la zona euro, que es la que realmente preocupa al Banco Central Europeo, que es el que va a decidir sobre los tipos que afectan al Euribor, la tasa de inflación actualmente está próxima al 9%. El Banco Central Europeo tiene como objetivo de inflación el entorno del 2%. Entonces, obviamente está preocupado por esta situación de inflación alta y el instrumento de política monetaria que utiliza para luchar contra la inflación es una subida de tipos de interés que puede provocar un enfriamiento de la demanda, una menor presión sobre los precios y que, como consecuencia de esa menor presión, la inflación se contenga un poquito. Además, el Banco Central Europeo, si observa una tasa de inflación del 8, del 9%, está preocupado con un tipo de interés en el mercado en el entorno del 1, del 2%, porque considera que el rendimiento real que va a tener el ahorrador va a ser muy negativo y esto también puede generar distorsiones, ¿no? Entonces, la reacción natural del Banco Central Europeo ante esta subida de la inflación es aumentar los tipos que va a cargar al banco comercial y los tipos también que va a ofrecer por los depósitos, y esto es lo que va provocando un encadenamiento de subidas de tipos en el resto de los activos.
Miquel, evidentemente quien tiene una hipoteca variable le interesa que el Euribor sea, pues como ha sido durante muchas semanas y meses, negativo, pero ¿cuál es el valor, que no sé si denominarlo normal o por lo menos que sea interesante desde el punto de vista económico, qué valor indicaría que nos van las cosas bien y que sería interesante para la sociedad?
Bueno, una media histórica de un tipo de referencia sobre hipotecas pues estaría en el 4 o 5%. Ahora igual oímos estos tipos de interés y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero bueno, en realidad si tenemos una inflación media del 2 o 3%, que sigue siendo una inflación relativamente baja, lo normal, lo esperable es que los tipos de interés asociados a los activos que están ofreciéndose en el mercado con esta inflación del 2% superen un poquito esa inflación, ¿no? De tal forma que haya un rendimiento real para el ahorrador positivo, ¿no? Y que el deudor tenga que pagar un coste real también positivo. Entonces, bueno, en ese escenario, con una tasa de inflación media del 2%, pues lo normal, como te digo, es que el tipo de interés esté en el 3%, en el 4%.
Es decir, que hacia ahí puede ir la tendencia actual.
Sí, hay que ver la evolución sobre todo de la inflación. No cabe duda que el ciclo de política monetaria muy expansiva que comenzó con la crisis financiera del 2008 y que realmente luego tuvimos la crisis de deuda soberana y luego hemos tenido la pandemia, pues bueno, está claro que ha finalizado, ¿no? Entonces ahora nos llega un periodo de normalización de la política monetaria y de aumentos del tipo de interés hasta situarlo en niveles razonables, ¿no? En ese sentido, bueno, si la inflación sigue siendo muy alta, pues van a seguir las subidas de tipos de interés. Pero hay que mirar también otro tipo de factores que pueden afectar a las decisiones del Banco Central Europeo, ¿no? En este sentido, claro, si empieza a haber un riesgo de recesión en la zona euro, seguramente las subidas de tipos de interés serán menos agresivas y serán más espaciadas en el tiempo. También hay que ver cómo evoluciona la política monetaria en Estados Unidos, porque bueno, el Banco Central Europeo quiere mantener un tipo de cambio del euro respecto del dólar razonable. Si los Estados Unidos siguen subiendo el tipo de interés bastante, pues llegará un momento en el que el Banco Central Europeo tendrá que reaccionar para que no haya una depreciación excesiva del euro, ¿no? Y por último, otro aspecto que suele monitorizar el Banco Central Europeo y que lo suele tener en cuenta a la hora de decidir cuándo y cuánto va a subir el tipo de interés, es la prima de riesgo de las deudas soberanas, ¿no? En aquellas economías donde el volumen de deuda es excesivo, como puede ser el caso de la economía española, si la prima de riesgo aumenta bastante, entonces, bueno, pues por lo menos la subida del tipo base tendrá que ser menor para evitar un riesgo de que haya una suspensión de pagos, ¿no?
Vamos, que quienes tienen hipoteca variable, más les vale estar atentos porque les puede venir o una buena o pueden volver a tener mucha tranquilidad.
Sí, bueno, se suelen revisar periódicamente cada 6 meses o una vez al año. Entonces, no cabe duda que cuando les toque revisar a las personas, a las familias que tienen una hipoteca variable, cuando les toque revisar el coste de esa hipoteca, pues les va, bueno, pues van a tener la noticia de que van a tener que pagar una cantidad mayor, ¿no? No se sabe hasta cuánto puede llegar a subir el tipo de interés. Es difícil de predecir en el contexto actual, también con tanta incertidumbre sobre los factores que están determinando la evolución de la inflación, ¿no? Con el mercado energético como está, con los problemas de la invasión de Rusia en Ucrania y toda la crisis geopolítica, etcétera. Entonces, si la inflación empieza a desacelerarse, empieza a bajar, pues seguramente las subidas de tipos se prolongarán, pues quizás el año que viene, pero ya a partir de dentro de 2 años se estabilizarán, ¿no? Y llegaremos a esos tipos de interés, digamos, razonables de medio plazo, pues que sería un 3 o un 4%, ¿no? Que tendríamos, la verdad que los ciudadanos, las empresas, tendríamos que entender que son tipos de interés normales. Ahora nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a un tipo de interés tan bajo que igual pensamos que es un tipo de interés normal, ¿no? Pero lo lógico es que el tipo de interés pues sea, en promedio, pues como te digo, un 4 o un 5%.
Pues Mikel Casares, de la Universidad Pública de Navarra, gracias por atendernos y sobre todo por explicarlo todo así de clarito, así de bien, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Venga, que os vaya bien a todos y hasta luego.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Llegamos así a la una del mediodía. Les dejamos con más información nacional e internacional. 1:05, 1:06. Regresamos con más contenido aquí en Cope Más y en cope.es/Pamplona.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bueno, para mucha gente escuchar el sonido de la lluvia al caer puede resultar algo relajante. Pues bien, ahora mismo, en gran parte de este país, escuchar ese sonido de la lluvia lo que resulta es vital. Este es el sonido de la fina capa de lluvia que esta noche caía sobre los camiones de bomberos que intentan sofocar el grave incendio forestal de Begís, en Castellón. Esta lluvia ha sido vital para contener el avance del fuego y reducir la virulencia de las llamas en esta zona durante la madrugada. De hecho, la temperatura durante la noche ha descendido hasta los 10 grados y la humedad ha aumentado al 70%. Este debería ser el principio del fin de este fuego forestal, pero lo cierto es que a esta misma hora el viento está volviendo a complicar la situación. Más allá de las evacuaciones de municipios, con el consiguiente trastorno para los vecinos, este fuego nos deja también la imagen de un tren rodeado de llamas con los pasajeros saliendo despavoridos de los vagones. Hoy, afortunadamente, hablamos de este asunto casi como una anécdota, un incidente, pero lo cierto es que pudo resultar una auténtica tragedia que debería de obligar a revisar ciertos protocolos de actuación en el caso de que los trenes atraviesen zonas afectadas por incendios. 6 personas, viajeros, permanecen todavía hospitalizados con quemaduras y 3 de ellos siguen en estado grave. Hay una investigación judicial abierta y muchas dudas por aclarar. La principal de ellas, ¿cómo pudo llegar ese tren de pasajeros a haberse cercado por las llamas? ¿Y por qué la maquinista no tenía información de lo que ocurría por delante, a pocos kilómetros, en un momento además en el que vivimos en la inmediatez de los mensajes? Evidentemente, algo pudo fallar más allá de la circunstancia impredecible del viento que pudo variar la dirección del fuego en tan solo unos segundos. Precisamente porque había esta posibilidad, no parece lo normal que el tren siguiera su curso atravesando una zona con un incendio muy cercano. Esto que estamos valorando ahora, 48 horas después del incidente, es lo que tiene que aclarar la investigación abierta, pero más allá, no estaría de más tomar nota de lo sucedido. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana afronta hoy la jornada más fresca desde el mes de junio. Con permiso del viento, pudiera ser también la mejor noticia esta previsión para atajar no solo el incendio de Begís, sino también el de Valdebó, en Alicante, donde los 1.500 vecinos desalojados han ido volviendo paulatinamente a sus casas durante la mañana. Entre estos dos fuegos han quemado alrededor de 25.000 hectáreas en los últimos días. España sigue sumando tierra quemada en este 2022. Ya supera a la de los 4 años anteriores juntos y en lo que va del siglo XXI es el peor año con diferencia. De esto también deberíamos ir tomando nota. Si, por ejemplo, las políticas o la normativa de cuidado de los montes o del entorno natural se ajustan o no se están ajustando, si se adaptan o no se están adaptando adecuadamente a esa realidad cada vez más palpable que es la despoblación y el abandono del entorno rural, donde cada vez hay menos personas que puedan dedicarse a cuidar y preservar ese modo de vida. Ese eslabón que resulta fundamental para la prevención, por ejemplo, de los fuegos forestales, ese eslabón que resulta fundamental para el cuidado de la naturaleza, se está rompiendo. Curiosamente, hoy es el Día Mundial para la Prevención de Incendios Forestales y, visto lo visto, tenemos más bien poco que celebrar. Es jueves, es 18 de agosto y hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Los precios en la eurozona cerraron en el mes de julio en el 8,9%. Es el mayor encarecimiento desde que hay registros, 4 veces más que la inflación prevista por el Banco Central Europeo, que lo situaba en el 2%. España registró el mayor crecimiento entre las 4 grandes economías del euro, con un 6,3% interanual. Y el precio de los carburantes baja por 8ª semana consecutiva. El litro de gasolina cuesta de media 1,59 euros y el de gasoil 1,6, aplicando el descuento de 20 céntimos del gobierno. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros, tanto con gasolina como con gasóleo, cuesta alrededor de 88 euros, lo que supone pagar cerca de 7 euros más que a principios de este año 2022 si se utiliza gasolina y 14 euros más si se elige el gasóleo. Y los usuarios con abono multiviaje de cercanías y media distancia, adquirido antes de la gratuidad de estos trenes, podrán seguir utilizando su título habitual con la vigencia con la que lo compraron o solicitar la devolución de la parte proporcional. Los abonos gratuitos podrán adquirirse a partir del 24 de agosto y estarán vigentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Los abonos Avant y AVE, con un 50% de rebaja, se podrán comprar entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre para ser utilizados entre el próximo 1 de septiembre y el 31 de enero de 2023. Y siguen alzándose voces contra la persecución que está sufriendo la Iglesia en Nicaragua. Tras las declaraciones del cardenal Maradiaga en Honduras y del cardenal Rosa Chávez en El Salvador, las conferencias episcopales de Perú, Ecuador y Brasil han mostrado su cercanía a la Iglesia en Nicaragua y han pedido que cese el hostigamiento contra los sacerdotes y los fieles.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Casemiro, acapara ahora la atención deportiva de este jueves.
Viene, Ángel, el Manchester a por el jugador con una oferta económica que casi doblaría su salario actual y 5 años de contrato. Casemiro está valorando la propuesta, mientras el Real Madrid, que no ha recibido aún oferta, no tiene intención de vender al jugador, salvo que este exprese su deseo de marcharse y la oferta del Manchester sea cercana a los 70 millones de euros. Un Casemiro que se ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros. También en el Real Madrid informa Melchor Ruiz de la salida de Reinier, cedido al Girona. En el Sevilla, noticia de última hora, Tecatito Corona, el futbolista mexicano, ha sufrido una dura lesión en el tobillo en el entrenamiento previo al partido de mañana contra el Valladolid y ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital. En tenis, Rafa Nadal ha caído en su debut en el Master 1000 de Cincinnati. El manacorí, que ha vuelto a jugar tras mes y medio por lesión, ha sido eliminado por Coric en 3 sets. Nadal valoraba así lo ocurrido.
Quiero mejorar, necesito practicar y necesito volver mejor. Esta es la realidad. Obviamente, muchas veces, cuando he regresado de lesión, haces cosas positivas. Pero en este caso en particular es fácil. No estaba lo suficientemente preparado para ganar el partido de hoy. Es algo fácil de aceptar y es sencillo darle la enhorabuena a Borna porque ha jugado mejor.
Y en ciclismo, Nairo Quintana no tomará finalmente la salida en la Vuelta a España, que comienza mañana en Utrecht.
Continúas en Mediodía Cope.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este jueves 18 de agosto. Es noticia Asier Martínez y hemos preparado un sonido antes de escuchar al presidente de la Federación Navarra de Atletismo y a su entrenador. Ahí va, Asier Martínez, oro en el europeo, 110 metros valla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una de las alegrías de la semana se daba ayer. Hay que trasladarse a Múnich. El atleta de Cizur, Asier Martínez, lograba el oro en el europeo de atletismo en la prueba de 110 vallas.
Una gran carrera con un apretado final que terminó ganando Asier por nada más y nada menos que por una milésima. Un oro para el atletismo navarro que sabe a gloria.
Un triunfo que nos deja un sueño olímpico. Muy difícil, claro, es capaz. Cada día mejora y es capaz de todo.
Precisamente ayer, en el partidazo de COPE, le preguntaban por ese sueño olímpico.
Bueno, siempre he sido precavido en esas expectativas que se generan o que genero yo mismo. Así que bueno, creo que es la clave seguir siéndolo. Creo que bueno, que podemos mejorar, que hay factores a los que nos podemos agarrar todavía para explotar y de momento disfrutar del resultado y descansar también.
Talento, trabajo, bien rodeado y ayer ante una cita así, en un estadio así, él corre a gusto.
Me he sentido como en casa, y nunca había corrido tan a gusto en un estadio tan bonito, tan simbólico también, increíble.
Todo esto se vivía en Múnich. En Navarra, muchos pegados a la tele para vivir la carrera fueron unos segundos, pero fueron casi mágicos.
Su cuadrilla de la Ikastola se juntó en un bar para vivir de pie, con tensión, la carrera. Así la disfrutaron y sufrieron.
¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien? ¡Venga, venga! ¡Venga, tío, recupera! ¡Venga, tío, recupera!
Una celebración que tuvieron que parar. Ellos, eso sí, lo veían claro. Asier entraba por delante. El pechito, decía.
Entra por delante el pechito, ¿no?
Eso es. Todos quisimos ver que entraba por delante. De hecho, en Navarra así nos lo pareció. El ojo humano con ese plano de la tele no puede ver esa milésima que le dio el oro, pero lo vimos.
Lo vimos y por suerte. Además, hubo una segunda celebración y no fue menor que la primera.
Asier Martínez ya tiene su oro en el europeo de atletismo.
Navarra tiene un gran referente en Asier Martínez. Más medallas seguro que le esperan.
Y muchos reconocimientos, homenajes y saques de honor.
Saludamos al presidente de la Federación Navarra de Atletismo, a Rodrigo Domínguez. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo disfrutamos ayer, eh?
Bueno, ha sido brutal. Escuchaba ahora el programa, ¿no? Esa milésima nadie la podía ver desde casa, pero yo creo que todos estábamos empujando al juez que decidía para que eso fuera el Campeonato de Europa para Asier Martínez, y la verdad que es muy un disfrute enorme, ¿no?
Oye, un disfrute enorme y por partida doble, porque disfrutamos cuando llegó en el reportaje, no sé si se puede escuchar mucho, que habíamos preparado Ana Gabarro y yo. Claro, lo celebramos dos veces porque obviamente mis ojos me decían que claramente había ganado Asier. Luego una milésima nos daba el triunfo y lo celebrábamos por segunda vez. ¿Te pasó a ti lo mismo? ¿Celebraste la primera o fuiste más cauto que yo?
Bueno, yo al verlo, estábamos aquí en casa todos muy emocionados, y al verlo realmente yo intuía que era Asier, ¿eh? Pero vamos, ese ojo que probablemente el corazoncito, pero sí, cuando luego ya lo certificaron, bueno, aquí el desmadre fue brutal. Aquí en casa se escuchaban los vecinos en el barrio, me ha parecido de verdad maravilloso para lo que estamos acostumbrados a que sea el atletismo, y yo creo que Navarra está disfrutando muchísimo con este atleta y con todo el momento del atletismo navarro.
Oye, un momentazo que yo creo que nos hace soñar inevitablemente con más éxitos, pero tenemos que seguir siendo conscientes, hay que estar con los pies en el suelo, que es todo muy complicado, pero también tenemos que ser conscientes del gran trabajo que hay detrás, del gran equipo que tiene detrás y del gran talento que tiene, ¿eh?
Sí, por supuesto. Esto Asier Martínez no lo habría conseguido solo en ningún momento, ¿eh? Esto hay que reconocerle al Pamplona Atlético toda su estructura que ha tenido estos años. Hoy en día está Nike Asier, a la Federación Española, supongo que la Federación Navarra también tiene algo que ver un poquito, al Gobierno de Navarra también hay que agradecerle mucho, porque pone muchos medios para que el atletismo navarro y el deporte en general se siga desarrollando, y es un éxito de todos. Por supuesto que fallará, en algún momento fallará, ayer lo decía Asier, y a mí me parecen unas palabras muy sabias para un joven de 22 años, de que fallará, y además nos advertía, tranquilos que fallaré, ese momento llegará, pero hasta ese momento disfrutemos y la verdad que crezcámonos con esta situación.
Oye, ayer evidentemente eras cauto, seguro que el corazón te decía que iba a conseguir esa medalla, fuiste muy cauto y hiciste muy bien, porque es que al final una milésima es que se traduce en una valla un poquito peor saltada.
Bueno, la medalla yo la veía muy factible, ¿no? Un líder europeo pues tiene que confiar en que esa medalla pueda llegar. El oro no lo veía tan claro, ¿eh? Yo confiaba mucho en la experiencia de Martín Olagar, que lo ha demostrado, y la verdad es que cuando llegan esos momentos duros, juegas contra un atleta muy experimentado, versus un atleta de 22 años que puede temblar en algún momento. Me pasa de momento ayer, nos tiene muy mal acostumbrados, y pero bueno, yo contaba con esa medalla y la verdad que fuera oro, plata o bronce, yo creo que es un éxito tremendo del deporte navarro, de verdad, ¿eh? No sé, verlo en portadas nacionales, internacionales, verlo en Marca, yo creo que debe ser el único deportista navarro en la portada de Marca, además de Miguel Indurain, ¿no? Verlo en L'Equipe, que es vamos, la Biblia del periodismo deportivo, pues yo creo que es que podemos estar de verdad muy satisfechos en Navarra, ¿eh?
Oye, muy satisfechos también por lo que hace en la pista y lo que hace fuera. Ayer a la noche hablaba en el partidazo de COPE y, oye, como decías, con sus 22 añitos, oye, decía que estuvo a gusto en el estadio, que se lo dio bien, oye, como si llevase toda la vida haciéndolo. Evidentemente, se entrena para ello, se prepara para ello, pero luego hay muchos que llegan y fallan.
Bueno, está muy bien amueblado. Yo tengo que darle las gracias a sus padres, ¿no?
Correcto.
Digo, a sus padres, luego...
Y a todo su entorno, ¿eh?
Sí, sí, te iba a decir que también a su técnico y al grupo que lo gestionaba, y por supuesto a él mismo, ¿no? A Ser Sabestar, pero bueno, yo creo que François lo guía muy bien, François Berignan, para mí es el éxito rotundo de una persona también que sigue manteniendo una trayectoria, porque aquí no está solo Asier, ¿eh? Están todos sus compañeros que le ayudan. Me acuerdo ahora de John Seriola hace unos días dándole las salidas, ¿no? Todos ahí, François grabándole. Hace poco Iván Marco haciendo células fotoeléctricas con ellos para toma de tiempos. Yo creo que entre todos sumamos mucho y es, me atrevo a decir, que es el éxito de toda Navarra, ¿eh?
Un gran éxito. Mira, acabas de mencionar a su técnico, andamos a vuelta con la batería, pero hemos conseguido conectarlo. Voy a saltar mi valla particular, a ver si consigo decir bien el nombre y el apellido. François Dioguignan. François, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo viviste esos últimos metros en los que mis ojos decían que claramente había ganado Asier? Obviamente fue por solo una milésima. Le pregunto antes a Rodrigo, te traslado a ti la pregunta. ¿Viste que ganaba o tuviste que esperar a cómo Asier a celebrarlo?
Yo, sinceramente, lo había visto ganar. O sea, yo vi que ganaba. Lo que pasa es que luego, pues como estaba Martino celebrando, pues nos entró un poco la duda. Y luego, pues ya cuando salió el nombre del embarcador, pues ya soltamos todo.
¿Cómo viviste la prueba y cómo habéis vivido ese post-carrera? Entiendo que atendiendo medios, disfrutando, descansando y no sé si ya planificando lo siguiente que os viene.
Bueno, pues la carrera nosotros la vimos un poquito, claro, es como una película y estamos dentro, entonces no la disfrutamos igual, pues estamos en detalles pues técnicos que se pueden pulir, mejorar y esto, entonces la verdad es que es todo borroso, ¿no? Luego ya cuando se acaba es como que nos cuesta asimilar, entonces digo que ya cuando pasará 2-3 días es cuando nos vamos a sentar y volver a ver la carrera. Yo todavía no he vuelto a ver la carrera, estamos intentando contestar a todo el mundo, pues estar con mucha gente. No he estado mucho con Asier porque él en un protocolo pues antidoping, prensa y tal, que hace que, bueno, pues que hay un momento que el atleta está un poco solo y poco a poco pues vamos a ir esperando.
Oye, ¿cómo le viste la carrera en directo? Y has dicho que no la has podido evaluar. Seguro, él decía ayer anoche también en el partidazo, que seguro que hay cosas a mejorar, bueno, para ganar algunas centésimas. ¿Cómo le viste en directo?
No, a ver, que la verdad es que ayer llegaba físicamente muy bien. Yo ya lo hablé, bueno, con Rodrigo y más gente que lo veían mejor físicamente que incluso en el Mundial, porque al final el Mundial es un viaje lejano, cambio de hora, la comida... es más difícil. Entonces, estas 3 semanas que pasamos en Pamplona nos ha permitido hacer un gran trabajo. Pues bueno, hemos aportado algunas modificaciones en la posición de los tacos y tal, y sobre todo hemos podido trabajar con calma, con tranquilidad, y eso ha hecho que ha llegado pues físicamente estaba, bueno, digo que es el día que mejor estaba, y es sabiendo que él tiene una gran técnica, pues físicamente está bien.
François, que sigáis trabajando, que sigáis disfrutando, que sigáis dándonos éxitos, que ya sabéis que nos hacéis soñar en cada prueba, ¿eh? Muchísimas gracias por el trabajo, ¿eh? que es lo que vale. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y Rodrigo, que sigamos disfrutando. Hoy veía una respuesta a la presidenta del gobierno en Twitter, después de darle la enhorabuena, decía, y todo esto sin pista cubierta, ¿eh?
Sí, bueno, yo sabes que os sabéis todos los medios ya. Hoy muchos se han dirigido a nosotros con esa inquietud. Varias entrevistas tenemos también para el día de hoy por el tema de las instalaciones. Y yo más que nada solo puedo decir que se están consiguiendo muchas cosas, que la pista cubierta no es un objetivo por Asier Martínez, ni mucho menos. Hay muchos que han pasado, se han quedado sin la pista cubierta, han entrenado en unas condiciones paupérrimas, pero las infraestructuras deportivas en Navarra, por lo menos en atletismo, en algunos deportes más, se han quedado obsoletas, se han quedado en los años 70, 80, y yo creo que ya toca. Entonces, bueno, algunos también nos dicen hoy que por qué nos quejamos tanto si ya está el módulo de atletismo de Fitur, y sí que querría aprovechar para decir que no llega para las necesidades, y que este año hemos podido disponer de él porque la Federación Navarra de Atletismo lo ha alquilado algunas mañanas, porque por las tardes está saturado, porque obviamente el club de Fitur, que es quien lo ha construido, pues hace uso de él, y Asier Martínez pues ha podido entrenar en él pues unos dos días a la semana, y porque la Federación hizo esas gestiones, ¿no? Pero que no nos llega, y la verdad que no solo es Asier, son todos aquellos atletas que ayer le abrazaban en la grada, pero todos esos se mojan, o todos esos hacen salidas con hielo, o todos esos hacen entrenamiento de velocidad muy explosivo cuando nieva, y eso no es normal, porque los niños navarros que juegan al tenis pues también, o al pádel, entrenan a cubierto, los que entrenan a baloncesto entrenan a cubierto, y no entiendo esa discordancia con el atletismo, que el atletismo también tiene deporte invernal y se realiza en todo el mundo en una pista cubierta. Entonces, no sé, espero que alguna llamada, ya que diversos políticos han estado apresurados a felicitarle, y a mí me honra mucho que se hagan esos gestos, porque es de agradecer que estén pendientes del deporte navarro. Yo lo agradezco muchísimo, pero ojalá una llamada, ¿no?, estos días, para ver entre François, el presidente de la Federación, o la Federación, o el mismo Asier Martínez, para ver qué podemos aportar, ¿no?, para que esto siga creciendo y que no se quede esto aquí y vengan muchas más generaciones. Os agradezco igualmente el tiro de la pista cubierta, ¿no?, porque realmente es que lo pasamos muy mal en invierno, de verdad.
Oye, mucho ánimo y seguiremos insistiendo. Rodrigo, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por estar siempre pendientes. Un abrazo.
Hasta luego. Nosotros unos consejitos y hablamos de Osasuna, de ese Osasuna Cádiz.
Tierras de Iranzu te invita este sábado 20 en Abárzuza a disfrutar de una gran representación teatral. La batalla de Abárzuza, la memoria de las mujeres, recreación de un hospital de campaña, talleres, catas de vino, pacharán y aceites, pinchopote carlista. Reservas en el 646 18 52 64 o en info@tierrasdeiranzu.com. Colabora Gobierno de Navarra e Innova Cultural.
¿Sabes que todo lo que necesitamos en la vuelta al cole está en Leclerc?
Claro, en Leclerc. Hasta el 18 de septiembre encuentra todo el material escolar, textil, escritorios, portátiles y mucho más al mejor precio.
Además, ofrecen financiación sin intereses.
Leclerc, la compra inteligente.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Tras la brillante victoria en casa ante el Sevilla, Osasuna recibe este sábado al Cádiz. Vive el Osasuna Cádiz este sábado a las 5 en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular Consejo de Sabios y al invitado sorpresa. Este sábado a las 5, en tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll, Osasuna Cádiz en Cope Más. ¿Dónde si no?
1:23, nos vamos hasta Cope Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes. Rubén, te tenemos ahí.
Hola, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Osasuna Cádiz, huele a fútbol esto, ¿eh?
Sí, pero pasa que cada vez que va a Cádiz a Pamplona se va trasquilado allí, ¿eh? O sea que...
Te voy
que
a decir...
Un partido te voy a decir,
Rubén,
al Cádiz. Sí, dime.
Te voy a decir mi temor. Mi temor es que llevamos una racha muy buena contra vosotros, pero es verdad que habitualmente el Cádiz sube aquí a Pamplona con frío, dejáis allá 23 graditos, venís aquí con 3 y os cuesta arrancar y con eso, pues bueno, os ganamos. Suele pasar, pero que este año esa ventaja competitiva no la tenemos.
Bueno, no sé, a ver, mira, bueno, puede ser, pero esto, lo que está claro, como te digo, que es que no suele bien el Cádiz a Pamplona. De hecho, desde que el Cádiz volvió primera, hace ya, esta es la tercera temporada, es que ni un punto le ha sacado el Cádiz a Osasuna, pero ni aquí ni allí, o sea que es que es una cosa. Y además, en la última visita a Pamplona fue el epílogo del mejor entrenador que hemos tenido aquí en Cádiz en los últimos años, la historia, ha sido Álvaro Cervera, que fue allí, con la última derrota allí, fue su último partido, o sea que imagínate cómo se presenta para un poco para el Cádiz ahora el encuentro de pasado mañana, ¿no?
Oye, ¿cómo llega este Cádiz? En la primera jornada, desde fuera y desde lejos, parece que dejó ciertas dudas, pero estoy convencido que el equipo va a reaccionar porque hay buenos miembros. De hecho, tenéis pronto alguna incorporación que igual hasta debuta.
Sí, Antonio Blanco, el canterano de Madrid, que ha estado todavía el Cádiz, no lo ha hecho oficial, no lo ha hecho público, pero vamos, que está más que hecho ya la cesión del pivote del Castilla. Y seguramente incluso, ya digo, que podría debutar el sábado en el Sadar. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Dejó muchas dudas ante la Real Sociedad. Es verdad que la Real tiene un equipo, sobre todo de medio campo hacia adelante, espectacular, con una calidad increíble. Pero no está bien el Cádiz, no está bien. Primero por lo lesionado, porque tiene jugadores lesionados. Es verdad que para pasado mañana recupera a Ale Fernández, recupera a San Emeterio, y alguno más también, creo que también puede llegar al partido. Pero el otro día es que tenían 7 bajas, después se han hecho pocos fichajes, está la gente aquí un poquito mosca por la falta de incorporaciones. Entonces era un poco en esa mezcla en la que el equipo pues se veía que ante la Real, por más que quisiera o lo intentara, no podía. Entonces al final se llevó un 0-1 que podía ser un 0-3 y el portero del Cádiz con el Edesma no salva, como hizo varios goles cantados de la Real, ¿no? Así que pues no ha empezado como todos quisiéramos, le faltan todavía muchas cosas al equipo de Sergio y vamos a ver cómo se le da lo de pasado mañana, pero ya digo, yo sigo teniendo muchas dudas y aquí también muchas dudas de por lo menos estos primeros partidos del Cádiz que tiene en esta temporada, ¿no?
Oye, y ya la última, Rubén, no te molesto más, no sé si entre fichajes y el postpartido os ha dado tiempo a pensar o hablar mucho en Osasuna, ¿se dice algo del conjunto rojillo por allí?
Pues lo que te decía un poco antes, que es que es verdad que realmente estamos más pendientes del tema de los fichajes, ¿no? Del mercado, que si tal, pero pensar en Osasuna es pensar en una de las bestias negras del Cádiz en los últimos años, es lo que te decía un poco antes, ¿no? Que se le da mal a este equipo históricamente visitar Pamplona, que habrá, como tú bien sabes, aficionados del Cádiz en el Sadar, que además allí hay peñas del Cádiz.
Correcto.
En Navarra y
hasta Chistorrada van a hacer también. Chistorrada,
hombre,
van a hacer y todo.
Fíjate, ¿no? Pero que además hace nada prácticamente estábamos pendientes de Osasuna, en aquel Osasuna Mallorca por la permanencia, en el que al final ganamos al Mallorca, pero el Cádiz se salvó por el fallo del Granada. Y bueno, pues lo que te decía, al final no deja de ser Osasuna un equipo consolidado, muy bien hecho, con un gran entrenador como es Arrasate, que era admiradísimo por Álvaro Cervera cuando estaba aquí Cervera en el Cádiz, y sigue, como te digo, sigue siendo uno de los equipos pues que más le cuesta al Cádiz meterle mano, así que evidentemente pues tiene el Cádiz un compromiso complicado el sábado y vamos a ver cómo qué puede conseguir y cómo se le puede dar, ¿no?
Rubén López, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte a este Cádiz, que ya sabéis que estamos muy hermanados, pero bueno, los 3 puntitos a ver si se quedan aquí, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Siempre recordando a Michael Robinson, claro que sí, Alberto.
El gran Michael. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros vamos a hablar de más actualidad. Nos vamos hasta Guardia Civil para que nos cuenten esa última hora del día. Saludamos para ello a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, ayer dabais a conocer una operación en la que habéis desarticulado una organización criminal que se dedicaba al robo de viviendas y al cultivo de marihuana en plantaciones indoor.
Pues así es, Alberto. Ha sido una operación conjunta de Huesca, Zaragoza y Navarra en la que se han establecido 81 robos en viviendas y se ha procedido a la detención de 9 personas y la investigación de otras 3, pertenecientes a una organización criminal que, como decíamos, estaba especializada en el robo con fuerza en viviendas. Mientras otra parte de la organización se encargaba al cultivo indoor de marihuana, Alberto.
Y Jesús, ¿este grupo en Navarra había cometido muchos robos o no?
Pues sí, en Navarra, Alberto, en Navarra los detenidos son considerados autores de 25 hechos delictivos cometidos por toda la geografía de Navarra, como decías. Son numerosas localidades donde había cometido robos esta banda. Era un grupo criminal, digamos, itinerante, que se desplazaba para cometer los delitos a una distancia de 200 kilómetros aproximadamente, cambiando de residencia habitualmente y sin permanecer en el mismo lugar más de uno o dos meses. Se tiene conocimiento de los primeros hechos delictivos en el mes de noviembre de 2020, hasta marzo de este año que se les ha detenido, Alberto.
Jesús, una vez más nos toca daros la enhorabuena por el gran trabajo realizado y además seguro que ahora la gente se encuentra más tranquila porque seguro que esto generaba mucha intranquilidad.
Pues sí, Alberto, claro que sí.
Además, vamos a hablar de otro tema, como es vuestras jornadas en los colegios.
Pues sí, Alberto, queremos dar las gracias a las asociaciones ANA, AMIMET y ANFAS, con las que hemos realizado últimamente 4 jornadas para personas con discapacidad. En estas jornadas participaron un centenar de niños, niñas y jóvenes, desde los 4 hasta los 21 años de edad, junto a sus educadores. En estas jornadas se realizaron diferentes actividades, así como una exhibición de medios de Guardia Civil, que ayudaron a intercambiar sensaciones y conocimientos. Y el objetivo de estas jornadas, Alberto, es facilitar la inclusión de estas personas como ciudadanos de pleno derecho.
Oye, pues enhorabuena también por esas jornadas. Como siempre, Jesús, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Alberto, muchas gracias a vosotros. Les recordamos a los siguientes que nos tienen a su disposición a las 24 horas del día, teléfono 062 o desde la aplicación AlertCop.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Este sábado 20 de agosto ven a Urdazubi Urdax y disfruta de nuestro festival rural, Herri Kirol Jaialdia. Desde las 6 de la tarde, Euskaldantzak, deporte rural, degustación de sidra, sardinada y productos de la zona. Este sábado ya tienes plan. Ven a Urdazubi Urdax.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves queremos abordar más temas de actualidad. Vamos a hablar de neurología. Para ello tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a un neurólogo, a Manuel Muriel, director del Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te leíamos hace unos días en las páginas de Diario de Navarra sobre información y sobre un plan de pensiones del cerebro. Lo primero, voy a ir al inicio, a la actualidad. Venimos de una pandemia que nos paró la vida, que paró nuestra vida social y entiendo que también nos ha afectado evidentemente a todo lo que afecta a la neurología.
Sí, la verdad es que, como dices, la pandemia paró la vida y podríamos decir que paró el cerebro de mucha gente también, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cerebro necesita estímulos diarios y no somos conscientes de ello, pero recibimos muchos estímulos, pues bien, los coches que cruzan por la calle, los ruidos que escuchamos, las conversaciones al comprar el pan, etcétera, ¿no? Y la pandemia nos anuló este tipo de estímulos, ¿no?, a la gran mayoría de personas. Y es algo que hemos visto en las consultas, que esa falta de estimulación ha conllevado un empeoramiento en la salud cerebral, digamos, ¿no?
Oye, te pregunto primero por los profesionales. Vais ya poco a poco recuperando también la normalidad, aunque imagino que esa normalidad no llega del todo porque los propios pacientes, la gente, se ha visto afectada por este parón.
Bueno, sí, tendríamos como dos diferencias, ¿no? La primera, lo que es el propio coronavirus, que yo creo que lo llevamos un poco pues como la sociedad, como por olas, ¿no? Hay veces que estás más, que hay más ingresados, más repercusión. Pero luego hay otra vertiente que es las consecuencias que estábamos hablando antes, que ha tenido, especialmente en la neurología y en la psiquiatría, pues la falta de estimulación, ¿no? La falta del cariño de los seres más queridos, el miedo que ha generado todo esto. Y eso ha hecho pues que muchas personas han visto mermada su salud cerebral y pues tienen miedos, tienen problemas cognitivos, etcétera, ¿no?
Si te parece, háblanos un poco y cuéntanos de ese plan de pensiones del cerebro, esos consejos y esas pautas que podemos seguir para tratar de mantener nuestro cerebro de la mejor manera.
Sí, bueno, esto viene, lo del el plan de pensiones del cerebro es algo porque yo siempre creo que hay que tratar de explicar las cosas para que todo el mundo la entienda, ¿no? Y creo que el plan de pensiones lo entiende todo el mundo.
Correcto.
Lo que es, ¿no? Entonces, básicamente, eso quiere decir que nosotros, conforme vamos cumpliendo años, nuestro cerebro va a ir perdiendo capacidades, que podríamos asimilarlo a monedas, ¿no? Va a ir perdiendo monedas y, evidentemente, pues de 60 a 61 años vas a perder una, por así decir, pero de 80 a 81 igual pierdes dos, porque el deterioro es un poco mayor, ¿no? Entonces, lo que yo propongo con este plan de pensiones del cerebro, que es lo que se llama reserva cognitiva a nivel científico, es que vayamos generando monedas para cuando nos llegue esa pérdida, no perder todas y entonces empezar a manifestar los síntomas. No es que no vayamos a desarrollar la enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, sino que vamos a tardar más tiempo en manifestarla y vamos a estar más años con calidad de vida. Entonces, lo importante, efectivamente, es cómo generamos ese plan de pensiones, ¿no? Y hay como 3-4 estrategias muy claves. La primera sería el ejercicio físico, ¿no? Pero quizás... Si la salud lo permite, no debiera ser solo caminar está muy bien, pero tiene que ser un coste un poquito mayor, una estimulación física un poco más vigorosa, ¿no? Luego está la estimulación cognitiva, es importante que el cerebro...
Estoy pensando en mi padre, que cumple este año 80 años y sigue jugando a tenis casi todos los días de la semana. Le ponemos punto positivo, ¿no?
Punto positivo, sobre todo si le cuesta un poquito.
Y ya si ganas la leche.
Bueno, ya eso es otro estímulo añadido, ¿no? Y luego la estimulación cognitiva, y aquí es una de las que yo creo que como neurólogo debemos recapacitar el por qué ocurre. Todo el mundo entiende que caminar es positivo, pero no todo el mundo entiende que la estimulación cognitiva es positiva. Y además hacer una estimulación cognitiva en condiciones es complicado, porque unas veces yo cuando digo hay que hacer estimulación cognitiva, los pacientes me dicen, no, si yo ya hago sudokus. Eso está muy bien, pero hay que hacer sudokus, hay que hacer números, hay que hacer orientación, hay que hacer memoria, hay que hacer funciones ejecutivas. O sea, no tiene que ser siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que probablemente la conclusión a la que he llegado es que hay dos sesgos que nos impiden ver un poco la realidad, ¿no? El sesgo de benevolencia, que es que somos muy malos juzgándonos a nosotros mismos y decimos que, bueno... Yo es que esto, se me olvida esto, pero es que ya tengo X años, ¿no? O no, es que no te estás juzgando bien y no es normal que olvides eso, ¿no? Y el otro es el sesgo del optimista, que es que a nosotros las cosas malas no nos van a pasar. Entonces, yo no tengo que hacer estimulación cognitiva porque a mí no me va a venir el deterioro cognitivo, ¿no? Porque estoy muy bien. Entonces, esos dos sesgos yo creo que impiden que se haga una estimulación cognitiva, ¿no? Entonces, decíamos, el plan de pensiones para el cerebro, estimulación física, estimulación cognitiva, estimulación social. Es muy importante las relaciones sociales y esto hila un poco con lo que hablamos antes de la pandemia, que han cortado esas relaciones sociales. Y luego mi caballo de batalla es un poco la estimulación de tareas duales. La tarea dual son tareas que tienen fines independientes, pero que se realizan al mismo tiempo. Por ejemplo, andar y hablar por el teléfono móvil, ¿no? Entonces, el cerebro, cuando hace una acción solo, está centrado en esa acción, pero cuando hace dos se tiene que centrar en dos y entonces tiene menos capacidad que haciendo las dos de forma individual. Y esa capacidad para hacer tareas duales la vamos perdiendo con la edad. De hecho, no es infrecuente que, o a mí, por ejemplo, me pasaba con mi abuela, cuando ibas caminando con ella y le hacías una pregunta, ella se paraba, empezaba a hablar y entonces volvía a caminar, ¿no? Porque son dos cosas independientes, hablar y caminar, y cuesta más, ¿no? Entonces, a lo largo del día, prácticamente el 60-70% de las cosas que hacemos son tareas duales. Y se ha visto que, por ejemplo, las caídas en personas mayores están muy relacionadas con tareas duales. Y eso prácticamente no se entrena. No, cuando uno va al fisio, pues hace entrenamiento físico, cuando uno va al neuropsicólogo hace entrenamiento cognitivo, pero mezcladas las dos, es algo que yo propongo que sería muy interesante hacer.
Oye, y además, Manuel, has creado o propuesto, o tienes un sistema para que los mayores puedan hacer a la vez esos sudokus, esa actividad, mientras pedalean.
Sí, bueno, tan importante considero que es la tarea dual que... dije, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para facilitar la realización de tareas duales, ¿no? Y entonces, pues justo junto con José Ángel Lizarazu, que es un ingeniero, pues desarrollamos Duale Bike, que se escribe Duale Bike, como bici en inglés. Y básicamente es un sistema de pedaleo que está conectado a la televisión de la casa, y en la televisión se le sacan estrategias cognitivas. Pues hay puzzles, hay refranes, hay solitarios, de tal forma que tiene que pedalear para poder, en el caso de las cartas, por ejemplo, pues coger una carta o seleccionar la carta, ¿no? Y dentro de los solitarios de cartas que hay, pues están muy pensados. Hay 8, en unos tienen que sumar con 2 cartas 13, en otro tienen que cuenta el palo, en otro no. De tal forma que son difíciles, ¿eh?
Son difíciles sin pedalear.
Sin pedalear, efectivamente, imagínate pedaleando, ¿no? Y bueno, pues estamos, la verdad es que hemos empezado principalmente en Navarra, aunque ya, por ejemplo, Sanitas ha adquirido para varias residencias de toda España. Y es curioso, pues por ejemplo, tenemos en La Vaguada lo tienen, y tenemos una mujer de 94 años que cada 6 meses va a Santiago en bici porque le medimos la distancia, y todos los días hace Duale Bike. Y es como ella dice que es como su liberación y su terapia diaria, ¿no? Y es algo lúdico que encima sirve como estrategia terapéutica, ¿no?
Oye, qué chulo. Y además, si no me equivoco, este sistema también estáis adaptando ahora para los jóvenes, para, no sé si para la hiperactividad, pero bueno, para que ese estar jugando con la consola lo vincules también con pedalear.
Sí, bueno, la verdad es que conforme tienes este tipo de herramientas, pues te van surgiendo peticiones, entre comillas, de gente que dice, oye, esto le podría venir bien para... Y bueno, pues con el Departamento de Psiquiatría de la Clínica Universitaria estamos haciendo algo para los niños con déficit de atención e hiperactividad, que básicamente es que pedalean al tiempo que juegan con su consola habitual, y entonces esa hiperactividad se trabaja, ¿no? Estamos a espera un poco de resultados en ese sentido.
Oye, Manuel, y ya para terminar, seguro que hay muchos oyentes diciendo, oye, ¿y esto cómo puedo probarlo, cómo puedo mirarlo para mis papis o mi mami? ¿Esto se puede conseguir?
Sí, esa es otra de las cosas que no mencionaba antes, que yo creo que precisamente por esos 2 sesgos que comentábamos antes, creo que es difícil que el propio usuario final sea el que diga, voy a probarlo, ¿no? Entonces, tú mismo lo has dicho, creo que tienen que ser los hijos, de hecho yo a mis padres junto con mis hermanos se lo hemos puesto en casa, los que les animen a hacerlo, por lo menos a probarlo, ¿no? Y ahí pues hay una web que es duale.bike, y bike como
con
se escribe,
K.
Eso es, en inglés, y ahí tienen toda la información.
Oye, pues ahí tenemos para abordar esa información. Manuel Muriel, neurólogo, gracias por atendernos, un fuerte abrazo, y nada, voy a seguir haciendo yo aquí
gracias
2 tareas, porque como cada vez que hablo contigo me habla el técnico y estoy pensando en lo siguiente, esto puntúa, ¿no?
Puntúa.
Me falta pedalear, pero esto lo vamos a abordar en los próximos días. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Y a la 1:41, en Bicarb en Pinturas nos proponen una forma diferente de relajarnos con la llegada del otoño, que poquito verano nos queda. Incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de tu casa o algún mueble, quizá, ¿por qué no?, también la escalera. ¿Queréis un consejo? Pues escuchen, háganos caso. Bicarpin Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar y, por supuesto, cumplen con toda la normativa de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pinturas nos acompaña y nos aconseja la mejor opción de pintura. Bicarbin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iweri, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarbin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y recibimos de nuevo aquí en el estudio a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, Alberto, ¿cómo estás?
Nos traes un reportaje porque llevas un verano peculiar en Pamplona, ¿verdad?
Sí, bueno, un verano peculiar, también tengo que decir que ha sido mi primer verano aquí, pero no creo que haya sido normal, ¿eh?, de todas maneras. Y es que quería contaros que ayer se cumplió un mes del día más caluroso de este año 2022 en Pamplona. Un 17 de julio con unas máximas en la comunidad foral de 40 grados. Y echando la vista hacia atrás, hace un mes la ciudad todavía se estaba recuperando de los Sanfermines. Hacía solo 3 días que habían terminado.
¡Vamos a ver!
Pero Pamplona también se estaba recuperando de la que ya era la segunda ola de calor del verano. Poco más tarde, la capital navarra parecía recuperar unas temperaturas más moderadas, con un calor más soportable. Pero cuando uno cierra los ojos y piensa en cómo sonaría un día común en Pamplona, quizás sonaría algo más así. Gracias a la lluvia tenemos una ciudad tan bonita y verde. Y es que nuestra ciudad ocupa el puesto número 12 en el ranking de las ciudades más lluviosas de España. Por esa razón, Pamplona ya echaba en falta el olor a asfalto mojado, paraguas moviéndose de un lado al otro y una ciudadela bien verde. El día de hoy se presenta con lluvias que no pararán hasta la una de la madrugada. Algunos celebran esta bajada de temperaturas, otros ya se habían acostumbrado al calor, y es que la semana pasada nos encontrábamos ya en la tercera ola de calor del verano en un margen de aproximadamente mes y medio. Un calor que también trae algunas ventajas, como el adelanto de la vendimia, que se presenta un poco más escasa, pero, como indican los expertos, de mucha calidad.
Vamos primero a quitar un poco para que se vea la uva. La uva sale aquí, vale, esto aquí nace, esto sería un racimo de uva y aquí nace, pues esto con un garrancho o unas tijeras hay que estirar y te llevas la uva.
Los viticultores se acercan a septiembre de celebración. Los que quizás no tanto son aquellos estudiantes en el colegio o universitarios que cada vez estamos más cerca de empezar el nuevo curso.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si diste, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas.
Un verano de fiestas, temperaturas drásticas y con un desenlace afrutado. Disfrutemos del verano que nos queda, tanto en fechas como de los días que queden de piscina. ¿Quedarán?
Buena pregunta si vamos a tener más días de piscina. Yo espero que sí, ¿eh?
Hombre, yo espero que sí. También, la verdad.
Alguna aunque sea. Eso sí, el agua va a estar calentita.
Eso sí, pero bueno, ayer aprendíamos que el agua a 30 grados nos resulta más fresquita porque al final tiene que ver con las calorías, que yo esto no tenía ni idea, pero bueno, tú, cada día se aprende.
Tú bañate en Pamplona o vete al Cantábrico y ya verás lo que es el agua fría.
Sí, eso es verdad.
Una
sí,
pausa sí. Muy breve y hablamos de cultura y de fiestas. Y otro lado, hoy salgo con mi
baby de la disco corona. Tierras de Iranzu te invita este sábado 20 en Abárzuza a disfrutar de una gran representación teatral. La batalla de Abárzuza, la memoria de las mujeres, recreación de un hospital de campaña, talleres, catas de vino, pacharán y aceites, pinchopote carlista. Reservas en el 646 18 52 64 o en info@tierrasdeiranzu.com. Colabora Gobierno de Navarra e Innova Cultural.
Nicolás Cancio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Navarra en fiestas, cuéntanos un poco la agenda.
Pues una agenda bastante apretada. En Falces a las 12 de la noche y hasta la 1, encierro de Reses Bravas y a continuación Baile de la Era y Verbena hasta las 4, en Los Arcos, desencajonamiento, como cada tarde y como cada noche, porque hay a todas horas. A las 2 y media, encierro de la ganadería Estenaga a las 6 y media de la tarde, Toro de Fuego a las 10, a la 1 y media, Vacas de la Ganadería Estenaga de la misma y amenizadas por la charanga del pueblo. En Murchante de 6 menos cuarto, a 8 menos cuarto, suelta de reses bravas con recortadores, amenizada por la charanga de las peñas en la plaza de los fueros, y 15 minutos después suelta también de vacas, pero en la calle mayor del pueblo. A las 10 y media, cena popular en la plaza de los fueros. Precio 15 euros y a las 12 en punto de a medianoche, gran fiesta de DJs a cargo del showman DJ Pipo y Joseba Deluxe. En Burlada, que empezaron las fiestas ayer, comida popular de Calderetes a las 2 y media en el Parque de la Nogalera y a la noche a las 9 y media en Cierro Chiqui. Nos vamos a Valtierra, nos vamos a la Ribera y es que a las 8 de la tarde, como en muchos pueblos de la Ribera, como en Los Arcos que hemos mencionado, desencajonamiento desde el Jardín de la Carretera con la ganadería de Antón de Ablitas y a continuación suelta de novillas en la plaza. A las 9 encierro por el recorrido del centro del pueblo y a las 12 empieza el concierto con la orquesta Nueva Etapa hasta la 1. En Tafalla, corrida de rejones a las 6 de la tarde, 6 toros de la ganadería de Lora Sagrán para Sergio Gómez, Ana Rita y Mario Pérez Langa. Después, suelta de vacas acompañada por la charanga del Cierzo. En Mendigorría, que empezaron las fiestas a la vez que en Tafalla, vacas de la ganadería Mateo de Sada a las 6 de la tarde, con la charanga de Mendigorría y toro de agua a las 8 y media. En Buñuel, otro desencajonamiento más, seguido de vacas en la plaza a las 5 y media y hasta las 6:45. A las 9 de la noche, más vacas en la calle y segundo encierro. Concentración de todo el mundo para la merienda popular en el patio de las escuelas granazo. Viejas a las 9 y media y ya a la noche, a las 11 y media, un tributo a Barricada con el grupo de La Esquina y el Zorro. Y por último, mencionar que Monteagudo, Lerín, Cabanillas y demás pueblos como Esquiroz siguen celebrando sus fiestas.
Nicolás García, como siempre, gracias. Nos vamos al tramo regional.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, les damos Víctor Castillo a los mandos y Alberto Sanz quien les habla la bienvenida. Es 18 de agosto, jueves, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en nuestra comunidad se hizo en 1925 a un herido por un asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y en este jueves queremos abordar una tesis que se ha realizado desde la Universidad Pública de Navarra que estudia el bienestar de los trabajadores en los sectores público y privado. Para ello vamos a ir hasta la Universidad Pública de Navarra, hasta la UBNA, para saludar a Lourdes Gastearena, que es investigadora de la Universidad. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, un estudio que analiza este bienestar de la gente que trabaja en el sector público y privado, me voy al origen. ¿Dónde surge la idea para investigar y abordar este tema?
Pues la idea surge a partir de mi experiencia laboral previa a la realización de la tesis, donde vi claramente que un entorno laboral positivo era fundamental, no solo para el propio trabajador, sino también para la empresa, ya que en ese entorno los trabajadores y las trabajadoras están más motivados y están más comprometidos con su trabajo. Me pareció un tema interesante que merecía la pena ser estudiado en profundidad, ya que todos y todas pasamos una parte importante de nuestras vidas en el trabajo e identificar los antecedentes del bienestar sería clave para aumentar dicho bienestar. Por lo tanto, con estas ideas en la mente, el objetivo de esta tesis era estudiar el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras y los factores que lo explican, enfocándonos en las diferencias que existen entre el sector público y privado, porque creemos que estos dos sectores son diferentes y nos pueden dar resultados distintos.
Oye, y una vez que tuviste la idea, ¿cómo habéis desarrollado este estudio?
Para llevar a cabo este estudio se han realizado 3 artículos de investigación. El primer artículo tiene por objeto examinar si los empleados y las empleadas del sector público están más satisfechos que los del sector privado y si estas diferencias pueden ser explicadas a través de las demandas y los recursos laborales que ofrecen ambos sectores. En el segundo estudio nos parece interesante ahondar más en el tema de la satisfacción y valorar hasta qué punto las instituciones del país, tanto las instituciones formales como informales, podían condicionar la satisfacción en el trabajo. Finalmente, en el tercer y último artículo, analizamos el nivel de presentismo en los sectores públicos y privados y los factores que lo explican. Se centra en el efecto que producen los recursos laborales y si estos efectos son diferentes para el sector público y para el sector privado.
Has dicho antes la cantidad de horas que nos pasamos trabajando, y yo añado también, y fuera del trabajo, que pensamos en ello. Lourdes, ¿qué factores explican ese bienestar o qué conclusiones habéis sacado que te parezcan más reseñables en la comparativa entre ese sector público y privado?
Sí, bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, estos se encuentran especificados en detalle en cada uno de los estudios. Pero a nivel general, podemos destacar que los trabajadores públicos están más satisfechos que los del sector privado. Y estas diferencias se deben a que el sector público ofrece mayores recursos y menores demandas. Por otro lado, los trabajadores del sector público también son menos presentistas y los recursos de trabajo que lo explican tienen efectos diferentes para el sector público que para el sector privado. Finalmente, también destacamos que los factores institucionales del país, tanto los factores formales como informales, ayudan a explicar la satisfacción. Como factor formal, la libertad laboral, hemos visto que aumenta la satisfacción de los trabajadores. Y como institución informal, que es la cultura del país, hemos visto que el aumento de la satisfacción laboral puede ser mayor en aquellos países donde predomina algunas dimensiones culturales, como por ejemplo el individualismo.
Oye, entonces Lourdes, por lo que comentas, entiendo que esa oposición que nos da acceso a ese empleo público merece la pena desde el punto de vista de la satisfacción.
Pues yo creo que sí, es un trabajo que da mucha seguridad y la seguridad en concreto en este país está bastante valorado y la gente aspira a tener un trabajo en la administración pública.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa conclusión. Lourdes, muchísimas gracias por atendernos, gracias por investigaciones como esta, que bueno, que sí que es verdad que podemos intuir que hay más satisfacción en ese sector público, pero mira, tenemos ya este estudio que nos lo recalca y nos lo dice, así que nada, quien quiera ya tiene esas puertas abiertas para tratar de acceder a ese sector público a través de una oposición. Lourdes, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Le recordamos que se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el tercio norte, especialmente en la vertiente cantábrica. Por favor, siempre se lo recordamos y se lo pedimos, al volante 00 de alcohol y drogas.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes.
Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Una y 57, Ana Gabarro, Agenda Cultural, ¿qué tenemos para hoy?
Pues hoy tenemos música, danza, cine y planes en familia. Con la música tenemos a Alejo en el Mesón del Caballo Blanco de Pamplona a las 8 de la noche. Es un concierto del músico navarro, cantante de Conequix de Banjo, y presenta su primer disco en solitario, La Fiesta Era Para Otros. Y para aquellos
que... Eso me pasa
que...
a mí últimamente.
Sí, eso es verdad, lo hablábamos el otro día, que tienes que salir más.
Porque y... menos no se puede...
Para aquellos que sean más de ópera, no se pueden perder Romeo y Julieta esta tarde a las 6:30 en el Golem Bayona de Pamplona, desde el Arena de Verona. Forma parte del ciclo Opera Fest 2022 y las entradas valen 10 euros. Y nos vamos con la danza porque esta tarde, desde las 7 hasta las 9 en la Plaza del Castillo, estarán los bailables de chistu y gaita con las bandas de gaiteros y chistularis de Pamplona. Y para los aficionados del cine, continúa el Navarra International Film Festival con 8 sesiones distintas de proyecciones, empezando a las 12 del mediodía hasta las 11 y media de la noche. Pueden consultar el gran listado de proyecciones en la página web del festival, porque si me las pusiera a leer no acabamos nunca. Y por último, para aquellos que vayan con niños, Las Brujas de Roald Dahl en la Plaza Alfredo Floristán Milagrosa de Pamplona a las 11 de la noche. Forma parte del ciclo Noches de Cine y la entrada es libre.
Ana Gabarro, como cada día, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Nosotros terminamos con un apunte del Club Atlético Osasuna. Último entrenamiento de Tajonar esta mañana con todos disponibles y a las órdenes de Yagoba Arrasate. Mañana, último entrenamiento ya en el Estadio del Sadar con convocatoria y rueda de prensa por parte del míster de Yagoba Arrasate antes del partido del sábado, recordemos, 5:30 de la tarde en el Estadio del Sadar frente al Cádiz en esta segunda jornada de Liga. Veremos si Osasuna logra mantener su racha de partidos sin perder frente al conjunto amarillo. Un Osasuna Cádiz que evidentemente huele y recuerda a Michael Robinson, pero desde luego un partidazo en el que los hombres de Yagoba Arrasate van a buscar lograr la segunda victoria en 2 partidos en este inicio de temporada. Recordemos, una temporada complicada y diferente por eso de que hay 14 partidos, un parón por Mundial y luego 24. Y el último recuerdo para el nombre de la jornada, Asier Martínez, oro en los 110 vallas del europeo. Pasen buena tarde, 2:20, más información regional con Fermín Astrain.